Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Agudelo y hoy tengo el privilegio de llevar la palabra del Señor. Hace unas semanas atrás, mi carro sufrió un daño en sus frenos. Hace algunos días yo había estado revisando los frenos del carro y vi que necesitaban un cambio, pero no pensé que fuera tan urgente. Una mañana salí de mi casa y pisé el pedal del freno y escuché un ruido, y cuando me bajé y revisé el carro me di cuenta que el disco del freno estaba deteriorado. Esa mañana me encontré con un hermano aquí de la iglesia que le conté lo que tenía que hacer. No les voy a decir la ciudadanía del hermano, lo único que me dijo fue: chamo, tráete los repuestos y los vamos a cambiar. Entonces él muy amablemente, yo había estado averiguando cuánto costaba todo ya previamente, y estaba alrededor de unos $600 el cambio, con las piezas, todo el frente del el kit frontal de frenos. Y este hermano me dijo: no, tráete las piezas y vamos a cambiarlos. Bueno, para lo que quiero hacerlo público es Julián. No quiere decir que él no es mecánico, pero puso toda su disposición para ayudarme con este problema que yo tenía en el carro. Dispuso de su casa, dispuso de su herramienta. La herramienta la tenía arriba en el ático de su casa. Tuvo que subir, bajar, el carro siempre es muy pesado. Y estuvimos por un espacio más o menos de unas casi 3 horas trabajando en el carro, y después de este tiempo, bueno, aparte de eso también bloqueamos el paso de la entrada al garaje de su casa, y su esposa llegó y no tenía tampoco. Entonces todo eso fue, yo pienso, es incómodo, pero él dispuso mucho de su tiempo y del conocimiento que tenía para poder ayudarme con esto. Y bueno, ahora tengo un kit frontal nuevo en mi carro de frenos y no me cobró. Me dijo, me sirvió muchísimo para mi vida en ese momento, y bueno, hizo un excelente trabajo. De lo contrario, no estaría yo acá trayéndoles la palabra. Y quise traer este ejemplo de nuestro hermano Julián a colación, porque hoy vamos a hablar sobre cómo podemos nosotros entablar una ayuda con nuestro prójimo. Cómo podemos nosotros crear una relación fraternal con nuestro prójimo. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de cómo podemos ser buenos vecinos? ¿Cómo podemos ayudar? ¿A quién debo ayudar? Estos son algunos de los interrogantes que vamos hoy a tratar con la Escritura, y que seguramente nos va a ayudar mucho hoy esta serie de proverbios. Vamos a trabajar en Proverbios capítulo 3, que nos va a instruir cómo construir esa relación fraternal y sana con nuestro prójimo. Entonces, yo quiero invitarlos a que vayamos a nuestro texto, está en Proverbios 3, y vamos a verlo desde el capítulo 27, y vamos a leerlo hasta el 27 y 28. Dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro compañero, nuestro colega, aquel que tenemos cerca, sea de nuestro agrado o no. Ese es nuestro prójimo. Y la Biblia nos anima en varias oportunidades a tener una actitud de cordialidad, de amor, de ayuda y de fraternidad hacia ellos. Quizás el verso que más conocemos nosotros y que nos habla de la actitud que nosotros debemos tener hacia nuestro prójimo, lo encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 12 y versículo 31. Nos dice el segundo, hablando del segundo mandamiento más importante, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto, se está diciendo el Señor Jesucristo. En 1 Pedro 3:8, también hablando un poco de relación con nuestro prójimo, dice la carta: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. La sabiduría que contiene el libro de Proverbios abarca casi todo el aspecto, todo aspecto de la vida. Pero ¿qué dice de cómo debe actuar un vecino sabio? ¿Cuál debe ser mi actitud si mi vecino no me cae bien? ¿Cuál debe ser, cómo me debo yo comportar si la luz de la casa de mi vecino todo el tiempo está alumbrando hacia mi casa? Si tiene fiesta todos los fines de semana, si no es creyente. El verso 27 nos dice lo siguiente: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Entonces, todo parte de una actitud que nosotros debemos tener. Yo he conocido a personas que siempre quieren ayudar, que siempre están en esa disposición de querer hacer algo por el otro. Y hay muchos que están sentados acá, yo los conozco y he visto cómo ayudan. Y lo hacen sin esperar nada a cambio. Hay otros que ayudan esperando algo a cambio, una contraprestación, y es lógico que lo hagan. Quizá que paguen por su trabajo. Pero hay otros que van mucho más allá, y estos son los que son un poco peligrosos. Y es que quieren ayudar, pero esperan recibir un reconocimiento público y un agradecimiento eterno por parte de nosotros. No sé si ustedes se han tropezado con ese tipo de personas que en algún momento dieron una ayuda a ustedes, les ayudaron con algo, pero quieren que les estén agradecidos eternamente y que se los estén reconociendo siempre. Tienen una motivación incorrecta y es protagonismo. Quieren el protagonismo. La palabra nos da una evidencia completa de cómo debe ser nuestra actitud cuando queremos ayudar a alguien. Mateo 6, versículos 1 al 4, nos muestra: mucho cuidado, dice la palabra, al ayudar, mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para que los demás los vean y admiren. Los que así lo hacen no tendrán recompensa del Padre que está en el cielo. Cuando den alguna limosna, no lo anden proclamando como los hipócritas, que tocan trompetas en las sinagogas y en las calles para que la gente se fije en lo caritativos que son. Les aseguro que parte de eso no tendrán otra recompensa. Pero cuando hagan algún bien, háganlo discretamente. Ah, pero el Padre de ustedes, que conoce todos los secretos, los recompensará. A mí me encanta la Escritura, cómo nos aterriza y cómo nos centra. Las personas que se ufanan por ayudar a otros no van a tener otra recompensa, sino que la gente les diga: oh, wow, ayudaste a esa persona. No van a tener más, pero aquellos que ayudan sin esperar nada a cambio y sin ningún protagonismo, ¿la recompensa vendrá de quién? De Dios. Dios no recompensa la hipocresía. Todo lo contrario, Dios la castiga. Este proverbio del capítulo 3 nos anima a hacer el bien siempre que lo podamos hacer, de una manera honesta, sincera y sin esperar nada a cambio. De esa manera es que Dios ve con agrado la ayuda que nosotros hacemos, y así nosotros seremos bendecidos. Para ser un vecino sabio necesitamos ser diligentes, no perezosos. Tenemos que salir de nuestra comodidad, debemos esforzarnos, debemos estirarnos, debemos correr esa milla extra. No es fácil, es difícil. Y a veces nosotros podríamos argumentar y decir: bueno, yo no tengo mucho para dar. Materialmente apenas, a duras penas estoy llegando a fin de mes. No tengo mucho para dar. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos hoy es: ¿qué tenemos en nuestra mano para dar? ¿Qué tienes tú hoy para dar? No puedes decir: no tengo nada. No, sí, tienes algo para dar. Y hay algo que es intangible, pero que es muy valioso y que todos tenemos. ¿Saben qué es? El tiempo. Todos tenemos tiempo. Y qué mejor que invertir eso tan valioso que cada uno de nosotros tiene, que invertirlo en el reino de Dios. antes de que tú me digas, no tengo tiempo, quiero que pienses en algo. Ahora tú puedes ver en tu celular, el celular te muestra periódicamente o cada semana cuánto tiempo estás ahí, ¿verdad? Te muestra cuánto estás en cada red social, cuánto estás en cada cosa de tu celular. Y cuando yo tenía las aplicaciones de redes sociales en mi celular, me mostraba que pasaba mucho tiempo. No sé cuánto ustedes, pero quiero hablarles de una encuesta, que de esas encuestas que nosotros encontramos que nos pueden decir un poco sobre esto. Las personas pasan, en Estados Unidos, las personas pasan de 2 horas y 3 minutos en promedio en las redes sociales todos los días. Las personas de 16 a 29 años pasan la mayor parte del tiempo, o sea, 3 horas, en las plataformas de redes sociales, mientras que los adultos entre 45 y 54 años pasan 1 hora y 39 minutos todos los días. Los millennials pasan alrededor de 2 horas y 30 minutos en las redes sociales. Ahora, vamos a olvidarnos de la encuesta. Muchos van a estar diciendo, esto no es nada, yo paso más. No, mentiras. De pronto están diciendo, no, yo paso mucho menos. Vamos a olvidarnos de la encuesta y vamos a ser honestos con nosotros. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros en el celular? Porque estamos hablando de tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos interactuando en las diferentes plataformas que hay? ¿Crees que es bastante? Bueno, de pronto hay alguno que diga, no, pues yo en realidad en mi celular no tengo mucho, apenas, como dicen los abuelitos, para llamar y que me llamen. Entonces, veamos por dónde pueden estar perdiendo el tiempo. El tiempo se puede perder cuando hay desorden en la casa. Pierde uno mucho tiempo organizando. O cuando somos desordenados en el trabajo. Por ahí perdemos también mucho tiempo. Entonces, la idea que tenemos es en qué estoy invirtiendo mi tiempo, cómo lo estoy malgastando. Porque de esa manera es que nosotros podemos ayudar a las personas. El tiempo es algo que es intangible, pero necesario para ayudar a nuestro vecino. Y aquí viene el primer reto. Hoy les voy a hablar de 3 retos y este es el primero. El primer reto que yo te propongo, según el versículo 27, y voy a basarme en este versículo, es que no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Entonces, cuando tuvieres poder para hacerlo. Piensa en alguien que necesita ayuda con algo. ¿Ustedes pueden pensar en alguien ahorita? Que ustedes sepan si esta persona necesita ayuda con algo. Necesitan como, de pronto, no este abuelito, no hay quien le corte la yarda. O alguna necesidad que alguien tenga. Y te pido que esta semana dispongas de 2 horas para ayudar a esa persona. Niégate 2 horas de Facebook y ayuda a esa persona que tú sabes que tiene esa necesidad. De pronto digas, no, pero es que no pienso en alguien, no tengo nada. Tienes un carro con el que puedes ayudar a alguien. Piensa en esa persona y dispón de 2 horas esta semana para hacerlo. Disponte para el servicio del Señor. Ayúdale a algún hermano que necesite frenos en su carro. Llévale el evangelio a alguien que lo necesite. Piensa en alguien y esfuérzate por hacerlo. Quítate esas 2 horas de internet y ponle 2 horas al servicio del Señor. Alguien dijo, cuando el hombre quiere hacer algo, busca la manera. Cuando no lo quiere hacer, ¿busca qué? Una excusa. La ayuda que nosotros brindemos debe ser incondicional y sin excusas. El verso 28 declara, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Y aquí, cuando estaba desarrollando esto, me acordé de una historia de un vagabundo que llega a una casa a pedir algo de comer. El dueño de la casa le dice que si no le importaría un plato de frijoles del día anterior. El vagabundo le responde muy entusiasmado y le dice, perfecto, para mí eso es perfecto, no hay ningún problema. Dijo, el dueño de la casa le responde, ok, entonces ven mañana. ¿Sí lo entendieron? Fue claro, ok. La diligencia es una característica que todos debemos tener para poder ayudar. Te digo, ¿qué hace la diligencia? La diligencia quita excusas. Y es bueno uno estar rodeado de gente diligente. Cuando yo pienso en diligencia, pienso en dos personas. Pienso siempre en dos personas. Una de esas personas es el pastor Edgar. El pastor Edgar es muy diligente. Y él, si él te dice, vamos a hacer esto y yo voy a estar contigo haciendo esto, él va a estar contigo haciendo eso. Si él te dice, voy a llamar a esa persona a tal día, a tal hora, él hace eso. Él es muy diligente y eso hace que las cosas funcionen. La otra persona que pienso cuando pienso en diligencia es mi suegra. Y sé que muchos están pensando, ay, no, ya va a hablar de la suegra. Sí. Mi suegra estuvo con nosotros los últimos 5 meses y estuvo ayudándonos mucho. Fue una ayuda muy importante para nosotros durante ese tiempo. Y ella hizo las cosas con mucha diligencia, con mucho amor. Vino a servirnos. O sea, todo el mundo piensa que cuando uno sale de su país a otro país va uno de vacaciones. No, ella vino a servir, ella vino a ayudar y ella vino con mucha dedicación y mucho amor a hacerlo, sin esperar nada a cambio. Pues, ¿qué puede esperar del yerno, no? Pues, gracias, suegra, y todo el cuento. Pero esas son personas diligentes. Y cuando pienso yo en diligencia, pienso en ellos dos. Y la Biblia se refiere de una manera muy especial a los diligentes. Proverbios 22:29 dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Ayudar a tu vecino requiere esta característica. La diligencia es necesaria, como les dije, para eliminar las excusas. Algunas excusas que nosotros tenemos para justificarnos para no ayudar son las siguientes. Es que no es de la iglesia. No es hermano de la iglesia. Lo segundo, a veces pensamos es que ay, él no lo merece. Es que como no es de la iglesia y anda como perdido y no lo merece. Otra que tenemos es, no me cae bien, por eso no le ayudo. O también pensamos, no, es que él no tiene necesidad de nada, ¿en qué le puedo yo ayudar? Entonces, pensamos a veces también en que, se puede ofender si le ofrezco ayuda. Y nos empezamos nosotros a crear esa idea de las personas. Yo sé que en las personas que cada uno de nosotros conoce, podemos quizás pensar en alguien que necesite ayuda, como les dije hace un momento. Y todos tenemos alrededor nuestro personas que necesitan ayuda. Yo creo que interactuamos con más de 10 personas diariamente. ¿Sí creen ustedes? Yo pienso que sí. Y dentro de todas esas personas, seguramente hay gente que necesita mucha ayuda. Unos con más evidencia, otros no con tanta, pero todos necesitan ayuda. Se necesitan más diligentes, se necesitan más personas que quieran hacer y se necesita menos indiferentes. La indiferencia ante una necesidad urgente produce la tristeza del prójimo necesitado y conduce al rechazo de parte de Dios. Un reto más. Este es el segundo. Vamos a ir un poco más adelante. Piensa en alguien que no conozca a Jesucristo y atrévete a compartirle de él esta semana. ¿Conocemos a alguien que no conoce al Señor? Sino para presentarles. Todos conocemos a alguien que no conoce al Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante este reto? Porque es que es algo que nosotros ya tenemos en nuestra vida. Y es la urgencia más grande que tienen las personas en el mundo. Entonces, si ya lo tenemos y nuestro vecino no es creyente, ¿por qué si es algo que ya tenemos, por qué no vamos y lo damos? Entonces, este es el segundo reto. El primero es 2 horas para ayudar a alguien y el segundo es compartámosle a alguien esta semana del Señor Jesucristo. Veamos 2 características que tiene un prójimo o un vecino sabio. Yo espero que todos las tengamos. Y si no las vamos a tener ahí, entonces vamos a comprometernos a ir cambiando, a ir mejorando en esto. El versículo 29 nos dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Entonces, la primera característica de una persona, de un vecino sabio, de un prójimo sabio, de un amigo sabio, es ¿qué? Que es confiable. Un vecino sabio es alguien en quien se puede confiar. Preguntémonos esto hoy, hagámonos esta pregunta nosotros. ¿Soy alguien en quien se puede confiar? Para ayudarnos con esta pregunta, vamos a ir a la Escritura. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandato nos habla de lo más íntimo de nuestro ser, allí donde nacen todos nuestros pensamientos, es de donde se originan las malas acciones. La confiabilidad es el resultado de una relación íntima con Dios. Hace unas semanas atrás estuvimos hablando sobre el temor a Dios, sobre ese respeto que nosotros debemos tener a Dios. Y en ese momento, ahí, en ese temor, en esa intimidad con Dios, en nuestra relación con Él, es donde nosotros podemos empezar a tener esos buenos pensamientos. Entonces, este verso nos está hablando que no debemos hacer cosas premonitorias o planeadas en contra de nuestro vecino. O sea, si de pronto el vecino la luz está muy... No pienso que eso vaya a pasar, pero si de pronto la luz está muy fuerte, no estoy pensando en, ay, ¿cómo le bajo ese foco de allá? ¿Sí? No es, no, o de pronto, ¿cómo le quitamos la luz si tiene la música muy alta? O no es pensar algo malo en contra de nuestro prójimo, sino debemos hacer que... debemos estar pensando en cosas buenas que nosotros podamos dar a él. Ahora, debemos sentirnos muy halagados también si hay personas, si vienen estas personas a pedir consejo y a pedir ayuda. Eso quiere decir y está demostrando que somos personas confiables. Ese es un buen punto que nosotros podemos llevar. La segunda característica es que es pacífico. El verso 30 dice: no tengas pleito con nadie sin razón si no te ha hecho agravio. En Proverbios 17:4 también nos dice: hay quien piensa principalmente en buscar contiendas. Empezar una pelea es como abrir las compuertas de un río, así que mejor no la empieces. Mateo 5:9 también, acerca de ser una persona pacífica, dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, nos dice: dichosos los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Es tan importante esta característica que es mencionada por el Señor Jesús en el Sermón del Monte. ¿Por qué creen ustedes que es importante? Pensemos en esto. La manera en que nosotros podemos marcar una diferencia frente a las personas y frente al mundo es actuando de una forma distinta. Vemos todo el tiempo que el mundo anda en mucho conflicto. Aunque se predica mucho sobre la paz y se habla mucho de la paz, de la fraternidad, el mundo anda en conflicto. ¿Por qué? Porque están buscando siempre el bien propio. Y tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a quien juzga justamente. Entonces, esforcémonos por ser personas que no siguen poniendo más madera al fuego, sino que tienen conversaciones que son apacibles, que cuando alguien llega a murmurar de alguien, nosotros paramos ahí. El mundo está lleno de eso. Y lo que nosotros podemos y cómo podemos nosotros marcar la diferencia es siendo todo lo contrario. Personas apacibles, personas que podamos llevar ese amor de Jesucristo. Personas que si nos vienen a hablar de algo con lo que no estamos, o hablar o a escarnecer de alguien, nosotros nos contenemos. Es la forma en la que nosotros podemos mostrar que somos pacíficos y estamos demostrando así en lo que creemos y en quien creemos. Esta segunda parte de la enseñanza vamos a dedicarla a la forma en la que el Señor Jesucristo nos muestra cómo debemos nosotros ser unos buenos vecinos, vecinos sabios o prójimos sabios. Y hemos venido aprendiendo a cómo construir una relación fraternal con nuestro prójimo, y lo que hemos aprendido hasta el momento es que requiere esfuerzo por parte de nosotros. Vamos a ver, hay una parábola que todos nosotros conocemos, que creo que todos la hemos escuchado. Seguro va a ser de mucho provecho para lo que estamos aprendiendo hoy. Y está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, capítulo 25 al 37. Y es la famosa parábola del buen samaritano. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Voy a ponerlos un poquito en contexto. Un intérprete de la ley, para probar a Jesús, le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? El hombre responde con dos versos que resumen la ley. Amarás a tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Jesús le responde, bien hecho, bien has dicho, haz esto y vivirás. Y enseguida el hombre le increpa con otra pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y en este momento es cuando el Señor Jesucristo lanza la parábola. ¿Quién es mi prójimo? Quiero leer la parábola. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es a la persona que debemos hacerle bien? Para los escribas y los fariseos, el prójimo era alguien que aparentemente era justo, con quien se pudieran relacionar fácilmente, que tenían la misma condición social. Para ellos ese era el prójimo, pero aquellos que tenían una condición diferente, como los gentiles, como las prostitutas, como los publicanos y en especial como los samaritanos, debían ser odiados porque eran enemigos de Dios. La enseñanza de Jesús a través de esta parábola nos muestra tres personajes que pasaron frente a la persona que estaba en necesidad. Primero el levita, segundo el sacerdote y tercero el samaritano. Esta historia es fascinante porque utiliza varios estereotipos. Y es que los levitas y los sacerdotes eran conocidos como las personas buenas, ¿verdad? Y el samaritano era como el malo para los judíos. Pero sin embargo, el samaritano fue el que ayudó. Este es el centro de la enseñanza del Señor Jesucristo. Tu prójimo no es el que es igual a ti. Nuestro prójimo es quien está en necesidad. No quiere decir que no tengamos que ayudar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros conocidos. Lo que nosotros estamos diciendo en esta mañana es que la ayuda no puede limitarse solamente a nuestro entorno social, en donde nosotros nos podamos sentir cómodos. Nuestra iglesia debe ser una iglesia sin muros. Debemos ayudar a los que están fuera de estos muros también. Como vimos hace un momento, afuera de estos muros es donde está la gente que más necesita ayuda. Necesitan conocer al Señor Jesucristo. ¿Cómo estas personas van a poder conocer al Señor Jesucristo? Si, como dice Romanos 10:14, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a esas personas si no vamos nosotros por ellos, si no vamos nosotros a suplir esa necesidad? Jesús nos enseña sobre la incondicionalidad también. El samaritano pasó y vio a alguien que estaba en necesidad. No se fijó si era amigo, no le preguntó si era creyente, si ya estaba bautizado, si asistía a alguna iglesia. Para él pesó más el hecho de que era una persona que estaba en necesidad. Jesús nos anima a actuar con incondicionalidad. No podemos ser selectivos a la hora de ayudar. Debemos estar siempre dispuestos para hacerlo. Lo bueno de esta parte es que para poder nosotros ayudar a las personas, sobre todo dándoles el Evangelio, es que no vamos a estar solos. Este año vamos a trabajar fuertemente en la visión de la iglesia, ayudando a las personas a ser discípulos de Cristo. Y esto necesita que todos estemos envueltos dentro de la iglesia. Necesitamos estar avivados. Y este es mi tercer reto para ti en esta mañana. da un paso más en la iglesia. Si llevas un tiempo asistiendo y no te has hecho miembro, da un paso más, hazte miembro. Si ya eres miembro y no estás involucrado en nada que tiene que ver con el servicio, involúcrate en un ministerio en la iglesia, da un paso más. Si no te has bautizado todavía, da un paso más, bautízate. Si quieres saber cómo puedes ayudar dentro de la iglesia y cómo puedes ayudar dentro de los ministerios, cómo puedes poner lo que Dios te dio para servicio, comunícate al final con el pastor o con alguno de los líderes y seguramente vamos a poder ayudar. ¿Cuál actitud debemos tener nosotros a la hora de ayudar? El versículo 34 dice: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Recordemos que el hombre fue atacado por ladrones. Lo golpearon dejándolo mal herido. El hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Este era un descenso muy pendiente, más o menos de unos 3.000 pies, que se extendían a lo largo de 17 kilómetros que estaban entre estas dos ciudades. Y los ladrones aprovechaban ese descenso para robar a la gente, porque la gente iba muy despacio, muy pensando en que no se fueran a caer, pero los ladrones aprovechaban eso para asaltar y golpear a las personas. Pero el samaritano lo hizo y de pronto no pensó en ese momento, bueno, a mí también me pueden robar. No, él lo que quiso hacer fue ir, y no puso condición para no ayudar. Todo lo contrario, lo hizo. Su actuar fue movido por misericordia. ¿No has pensado que muchas veces podemos ser la respuesta de las oraciones que tienen las personas? Eso es actuar en misericordia. Saber que nosotros podemos hacer algo y nos cohibimos porque no tengo tiempo, porque la casa, porque mi trabajo, y sabiendo que lo podemos hacer, nos limitamos. Y Dios nos está impulsando, el Señor nos está impulsando a que hagamos las cosas por misericordia. Y como les dije hace un momento, necesitamos estirarnos para poder hacerlo. Necesitamos ir más allá. Esta mañana hablaba un poco con uno de los hermanos de la iglesia y decía, ¿cómo podemos nosotros ayudar un poco más dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos estirarnos un poco más? Todos tenemos familia, responsabilidades, hijos, trabajo, biles que pagar. Todos tenemos las mismas responsabilidades, pero también todos tenemos el mismo tiempo. ¿Cómo puedo yo disponer de una mayor disposición, si pudiera decirlo otra vez? ¿Cómo puedo yo estirarme más para el servicio de la iglesia? ¿Por qué le tememos a veces al compromiso con el Señor? Y es sencillo. Dios nos dice, ayuda al que necesita. Eso es comprometernos nosotros con el Señor. Entonces, pensemos un poco en eso. ¿Cómo puedo yo hacer las cosas por misericordia? ¿Cómo puedo hacer las cosas yo de una forma incondicional? ¿Cómo puedo yo involucrarme un poco más en el reino de Dios? Esa es la forma en la que podemos nosotros avivarnos como iglesia. Hoy la palabra nos ha llevado a dejar ver un poco más cómo podemos nosotros ayudar al prójimo. De eso se trata el reino de Dios. De eso se trata la iglesia. Es muy probable que las personas que tengas al lado estén pasando por dificultades. O quizás conozcas a alguien que las está atravesando. ¿Por qué no tomas hoy la decisión? ¿Por qué no te exiges hoy eso? De querer ayudar a las personas. ¿Por qué no ponemos más de nuestra parte? Y es el reto que yo quiero lanzarte esta mañana. Está muy bien que nosotros vengamos, que nosotros nos reunamos. Es grandioso poder verlos, es grandioso poder compartir. Pero si nosotros, como iglesia, no nos esforzamos, no nos estiramos, no queremos involucrarnos un poco más, te digo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que te vas a aburrir. Dios quiere que la iglesia esté activa. Dios quiere que tú te actives, que tú te avives en el servicio a Él. Tres retos en esta mañana, ¿lo recuerdan? Vamos a disponer de 2 horas esta semana para ayudar a alguien. El segundo es atrevernos a compartir a Jesucristo con alguien que necesite conocerlo. Y el último es dar un paso más en la iglesia. Y te animo a que te arriesgues a hacerlo. Seguro tú no vas a ser el mismo después de hacerlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por hacernos parte de tu iglesia, Dios. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias porque nos sacaste, Señor, de las tinieblas. Vivíamos, Señor, alejados de ti. Vivíamos como bien nos parecía, Señor. Y estábamos agobiados, Señor, por el pecado. Nos sentíamos perseguidos, Señor. Sufríamos allí, Señor. Y tú nos trajiste a tu luz admirable. Nos bendijiste, nos pusiste dentro de una comunidad para traernos bendición, para abrazarnos, para ayudarnos. Gracias te damos por eso, Dios. Gracias porque nos escogiste para salvación. Pero ahora queremos poner nuestra vida en disposición a ti. Señor, ayúdanos a menguar nosotros en nuestros deseos pecaminosos. Ayúdanos a menguar en los deseos que nosotros tenemos en nuestro futuro, Señor, hasta en el famoso sueño americano, que luchamos detrás de las cosas y, como dice tu palabra, las riquezas se esfuman, toman alas y se van, porque es algo, Señor, que no es constante. Ayúdanos a poner nuestra mirada en el reino tuyo, Señor, en lo que es inconmovible, en lo que es seguro, que eres tú. Padre, ponemos nuestra vida hoy delante de ti en servicio, Señor, a ti. Poder ayudar a nuestro vecino, poder ayudar a nuestro hermano, poder ayudar a nuestro prójimo con lo que nos has dado, con los dones que tenemos. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, y te pedimos, amado Dios, que en esta semana podamos nosotros agradarte a ti con un corazón humilde y viendo las necesidades de los demás como propias, Señor, como nuestras. Que podamos sentir lo que tú sientes, que podamos verlos con tus ojos, que podamos sentir con tu corazón. Gracias te damos, Dios eterno, y te bendecimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.